Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 177, psicoterapia basada en mindfulness, con Carolina Saracho. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a un episodio más de este podcast donde hablamos sobre cómo nuestros pensamientos, emociones e historia de vida impactan en la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. Yo soy Ana Arizmendi, soy fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y el día de hoy me acompaña mi colega Carolina Saracho para hablar sobre uno de los modelos psicoterapéuticos más actuales, que es la psicoterapia basada en mindfulness, que a mí en lo personal me gusta mucho porque combina sabiduría, conocimiento y técnicas de Oriente y Occidente y ha probado ser sumamente efectiva para manejar la ansiedad, las conductas alteradas con la comida, las adicciones, el dolor y la depresión. Carolina Saracho es psicóloga por la Universidad de Wheaton College en Massachusetts, es maestra en Relaciones Internacionales, Resolución de Conflictos y Desarrollo de la Sociedad Civil por la Sorbonne y la American University of Paris y es formadora de Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness. Es fundadora también de carolinasaracho.com, empresa enfocada en impartir cursos y psicoterapia basadas en mindfulness, especializadas en trastornos de ansiedad y depresión. Que disfruten la entrevista. Hola Carolina, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme y mucho gusto.
Oye, Caro, a ver, no podemos hablar de psicoterapia basada en mindfulness sin explicar primero qué es mindfulness, que eso es básico. Entonces, claro. Me gustaría que comenzáramos nuestra charla por ahí. ¿Qué es mindfulness?
Claro que sí. Pues mindfulness es una técnica, es una estrategia psicológica que te enseña a desarrollar el hábito de poner atención en el momento presente y lograrlo de manera que no hagas juicio, que no juzgues y que aceptes lo que está sucediendo en el momento presente, dentro de ti, contigo, con quién eres, con los demás, con el mundo que te rodea. Eso es como la manera más básica de describir mindfulness.
Uf, se oye maravilloso, pero hay que practicarlo bastantito.
Uy, sí.
Ahora, algo que a mí en lo particular me gusta mindfulness, que es una práctica que ya llevo integrada desde hace mucho, es que mindfulness es como tú dices, como esta herramienta, esta actitud ante la vida que se puede aplicar en todo momento. O sea, no es como que necesitemos un tiempo especial, sino que nuestra vida cotidiana se integra muy bien.
Exactamente. De hecho, está hecho para que lo desarrolles como un hábito y que te venga mucho más fácil simplemente practicarlo durante el día. En nuestros momentos de emociones difíciles o de pensamientos difíciles o momentos de crisis en general en la vida, es donde más nos es útil. Pero aprender a utilizarlo en todo momento siempre te va a mejorar tu experiencia, siempre te va a permitir que disfrutes más tu vida y que seas más eficiente en cuanto a las reacciones que tienes hacia las situaciones en la vida, cómo te tomas las cosas y después cómo reaccionas a ellas. Entonces, te da como la libertad de hacer pues, los cambios en tu vida que quieres hacer, ¿no? No tiene que ser solamente algo como aprender a poner más atención, sino es al estar poniendo más atención tienes más libertad sobre el rango de acción y reacción que tienes hacia la situación.
Acabas de decir una palabra clave que es libertad. Que creo que al final esa es una de las grandes como riquezas que nos puede dejar el mindfulness, ¿no? Porque cuando estamos en automático, pues justamente simplemente estamos reaccionando, pero cuando prestamos atención, lo que tú dijiste es muy importante, o sea, como que se abren alternativas y entonces tenemos la libertad de elegir cómo responder.
Exactamente, le acabas de dar el clavo.
Ahora, cuando estabas definiendo qué es mindfulness, dijiste también un concepto que me gustaría que profundizáramos un poco más porque luego genera mucha confusión. Dijiste aceptar lo que es.
Sí.
Y hay mucha gente que aceptar como que es algo que les genera resistencia, porque dicen, ¿por qué aceptar si no me gusta? ¿O por qué aceptar, por ejemplo, si me duele, pensando quizá en una sensación física?
Sí. Lo que pasa es que cuando tú, o sea, uno de los ejercicios básicos en mindfulness es la meditación de mindfulness, que es un tipo de meditación específica de mindfulness, y ahí tú aprendes lo que significa poner atención al momento presente y aceptar lo que hay. Es un concepto, bien, como bien dijiste, que muchas veces ni siquiera se comprende realmente. Uh-huh. La gente piensa que nada más es un tema como de sí, siempre estoy distraído, distraída y no estoy poniendo atención a lo que está pasando. Sí, pero es un tipo de atención donde tú, al tú simplemente observar algo, lo aceptas automáticamente. No estás pensando sobre él, sino lo estás solamente observando. Entonces, cuando tú haces una meditación de mindfulness, haces un ejercicio muy básico de aceptación, que es, por ejemplo, voltear a ver tu respiración, observarla, pero no la estás tratando de cambiar. No es un ejercicio de relajación, sino es un ejercicio de observar tu respiración y aceptarla. Hay una cierta activación en el cerebro responde de una cierta manera cuando está haciendo eso. Es observar algo y simplemente observarlo. Es una capacidad que todos tenemos. Entonces, aunque a ti no te guste algo, si tú no puedes hacer nada al respecto de eso, lo único que te va a causar es frustración, ansiedad, estrés, tristeza, etcétera. Hay muchos momentos en la vida que nos pasa esto. Entonces, claro, nos cuesta trabajo aceptar algo que no queremos. Pero si no podemos hacer nada al respecto, la ansiedad y el estrés es innecesario, es extra. Entonces, cuando tú desarrollas la capacidad de voltear a ver algo y simplemente observarlo sin juzgarlo, sin hacer ninguna interpretación de ello, te da muchísima libertad, porque ya dices, mi manera de reaccionar a esto va a ser la manera más estratégicamente sabia para mí. No nada más en cuanto a mi reacción primaria de quiero o no quiero esto. ¿Me gusta o no? ¿No? No sé si me dé a entender.
Sí, no, totalmente. Porque como tú dices, o sea, para mí la aceptación es poder estar en el presente sin sufrirlo, porque cuando nos empezamos a resistir y decimos, es que no me gusta, es que la sensación es desagradable, es que por qué, es que me gustaría cambiarlo, como tú dices, ya no estamos observando, ya estamos como interpretando lo que ocurre, pero además esa interpretación ni cambia la realidad, pero lo que sí nos cambia es la experiencia de la realidad y nos está generando sufrimiento innecesario, como tú decías, o sea, si voy en mi coche y hay muchísimo tráfico, ¿de qué me sirve estarme peleando con el tráfico?
Exactamente. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros reaccionamos basado en algo que primero viene una parte donde nuestro cuerpo reacciona a la manera en la que interpretamos una situación. Y después nosotros reaccionamos a lo que nuestro cuerpo nos dice al respecto de eso. Es inconsciente este proceso y es muy rápido, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, muchos procesos los podemos frenar de nuestra manera de reaccionar a algo si un momento antes ponemos atención a cómo nuestro cuerpo se siente en ese momento y podemos aceptar y decir, puedo dejarme sentir esto sin tener que reaccionar a él. Como, por ejemplo, el dolor, ¿no? El dolor automáticamente nos estresa, dependiendo del tipo de dolor, ¿no? Pero si es un dolor fuerte, un dolor de una enfermedad que tienes o que te preocupa que tendrías, o un dolor que te has tratado de quitar y no se te puede quitar. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás pensando sobre el dolor, lo que implica ese dolor. No quieres ese dolor, no lo quieres evitar, y automáticamente tu cuerpo se tensa por el simple hecho de que algo te está como preocupando, asustando y no lo quieres y lo estás sintiendo. Esto es muy diferente a, por ejemplo, decir, ponle atención a tu dolor y déjate sentirlo. Antes de juzgarlo, espérate, voltéalo a ver. Se nos olvida que muchas veces ni siquiera hacemos esto. Y cuando aprendemos a practicar hacer eso, como por ejemplo cuando volteas a ver un dolor físico y lo observas, nos damos cuenta que normalmente no es tan preocupante ni grave como nos estamos imaginando al pensar sobre él. Entonces, es el acto de voltear a ver algo y observarlo, es aceptarlo. Y es antes de tomar la decisión de qué voy a pensar de esto y qué voy a hacer al respecto de esto, es primero obsérvalo, primero acéptalo, porque ya está sucediendo. La realidad no es ni buena ni mala, es como tú te la tomes, ¿no? Y para poder juzgar algo, para empezar, tienes que voltear a ver el momento presente, ¿qué está pasando? ¿No?
Claro, porque muchas veces lo que nos causa sufrimiento es realmente cómo reaccionamos.
Por supuesto, cómo nos tomamos algo, cómo interpretamos la situación y después cómo reaccionamos a él, es lo que ahí es donde existe el sufrimiento.
Sí, porque ahorita estoy pensando, bueno, en este podcast hablamos de la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo. Entonces estoy pensando que muchas veces nos empieza, por ejemplo, a incomodar una emoción.
Sí.
Y empezamos, nuestra reacción automática es, entonces voy y me como un pan o voy y empiezo a tomarme un café o me voy a preparar una cervecita y una botana, como para evitar esa experiencia, pero no es por la experiencia misma, es por el miedo que yo tengo de sentir esa emoción. Es decir, ay no, estoy sintiendo ansiedad, qué miedo, qué va a pasar. Bueno, hay gente que dice, me voy a morir, ¿no? O por ejemplo, voy a explotar y voy a gritar. Y son esos pensamientos de lo que yo creo que va a pasar con esta sensación, lo que después me lleva a pues tener ciertas conductas que no son funcionales y que al final son las que me generan más sufrimiento, porque ya comí y entonces ya digo, o sea, sigo ansiosa, pero además ahora me siento culpable, ahora me siento avergonzada, ahora estoy inflamada.
Exacto. Es como un ciclo que no para. Yo he sufrido momentos de desorden alimenticio, de comer descontroladamente por tema de ansiedad, porque tuve problemas de ataques de pánico durante muchos años. Y ahora yo doy psicoterapia para personas que sufren de esto o en general problemas de ansiedad y de depresión. Y efectivamente, como tú lo dijiste, en realidad lo que está sucediendo es que hay una sensación incómoda en el cuerpo, llamémosle así, sensación incómoda. Uh-huh. Deja tú si es emoción, ansiedad, tristeza o lo que sea, pero hay una cierta sensación en el cuerpo que nosotros en el cerebro asociamos con necesito comer para que se me quite esta sensación. No nos damos cuenta, pero inconscientemente eso es lo que está sucediendo. Por quitarte esa sensación, comes. Y esa sensación te produce ansiedad. Porque sabes, tú en tu conciencia te gustaría ya dejar de comer tanto o no comer eso, pero a la vez tienes, es como algo que te está picando para ve y cómelo, y así se te va a quitar esta sensación. Uh-huh. No solo no se te quita la sensación cuando comes, sino que empieza otra etapa de ansiedad, que es la culpabilidad de sentirte que no estás en control, que es lo que causa mucha ansiedad de los desórdenes alimenticios, porque te sientes que es una parte muy primaria de control sobre ti mismo o ti misma, el poder decidir y controlar qué como. Uh-huh. Y cuando sientes que no tienes control sobre eso, hay una ansiedad muy fea, ¿no? Porque dices, no quiero, pero no puedo dejarlo. Entonces, comí demasiado, el estar a veces empachada, como que te causa incomodidad y después eso, ¿cómo te lo quitas? No puedes hacer nada, ¿no? Esperarte a que pase y sentirte que estás metido en este trance que no sabes cómo salir, ¿no?
Claro. Se vuelve el círculo vicioso. O sea, ¿eso qué hago para intentar bloquear o eliminar la sensación incómoda? Lo que hace es que la intensifica, la prolonga, y al rato, pues, otra vez me genera la reacción automática.
Exactamente. Se vuelve un hábito. Cada vez que tengas esa sensación incómoda y reacciones a ella comiendo, va a repetirse y a repetirse y a repetirse. Estás reforzando ese hábito. Entonces, lo que hay que hacer es deshabituarse de eso. El cuerpo está hecho para... Tenemos ciertas sensaciones físicas que nosotros las asociamos con cosas, como, por ejemplo, la sensación del hambre. Es una sensación física que nosotros asociamos con hambre. Esta es como una reacción de instinto biológico para ayudarnos a sobrevivir y a conseguir objetivos en la vida. Por ejemplo, cuando eres un bebé, no reconoces que lo que estás sintiendo es hambre o sed o ganas de ir al baño. Y conforme pasa la vida, vas haciendo estas asociaciones. Uh-huh. Y se pueden hacer asociaciones que son equivocadas o que son en realidad perjudiciales para nosotros, como por ejemplo comer de más. Si yo de repente me hago el hábito de comer de más todos los días y lo estoy haciendo porque estaba estresada, porque estaba triste o porque lo que sea, porque sientes que de alguna manera eso te va a quitar esa tristeza a cierto nivel, de repente ya se volvió un hábito, una cierta sensación que tienes que la asocias con necesito comer algo para que se me quite esto, ¿no? Entonces, en lo que yo le recomiendo, por ejemplo, mucho a mis pacientes es, ¿has volteado a ver esa sensación? Uh-huh. Es que normalmente ni siquiera nos frenamos. Ese paso, pasamos directo de, hubo sensación incómoda a, yo quiero comer, punto, necesito. Uh-huh. Me costaría mucho trabajo ahorita no comer esto o no comer más. Así es como funciona en nuestra conciencia, digamos. Pero hay un paso donde no nos estamos dando cuenta que hay una sensación física, y esa sensación física en realidad tú te la puedes dejar sentir y no reaccionar a ella. Pero si no te das cuenta de ella, es muy difícil detectarlo y hacerlo, ¿no?
Claro, y porque además, o sea, como que nos han enseñado, como tú dices, no, o sea, nos hemos habituado porque así son los condicionamientos a no sientas. Entonces, a la primera en la que, por ejemplo, un niño pequeño está teniendo una sensación desagradable, es, a ver, luego te doy algo de comer, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo eso. Vamos aprendiendo a no estar en contacto con nuestras emociones y nuestras sensaciones, a bloquearlas de inmediato, también por lo que vemos de qué hacen los adultos en nuestra vida cuando somos pequeños. Y pues como tú dices, se hace un hábito, es tan desconocida la sensación corporal que claro que se siente incómoda.
Exacto, exactamente, tal cual como lo dices. Creo que en la sociedad hay un pequeño problema que es que ven el sentirse mal como algo malo. Si nos enseñaran desde chicos que sentirnos a veces incómodos o mal o tener emociones negativas no tiene nada de malo, no somos débiles por sentirlo y no pasa nada si nos sentimos a veces mal. Como tú dices, desde chico te enseñan a no llores, ten, toma esto, come esto, haz esto, pero no llores, no te sientas mal, no estés triste, ¿no? Pon este juego de Nintendo y distráete, no estés triste. El mensaje que nos dan es, yo debo de hacer cosas para evitar sentirme mal. Y sentirse mal no tiene nada de malo, de hecho es normal, nos pasa a todos, nos va a pasar, aunque no queramos, y estar desarrollando conductas o hábitos para evitar el sentirnos mal es mucho peor que sentirse mal. Sentirse mal es, de hecho, algo natural, ¿no?
Claro. Y si se lo permitimos es pasajero, pero también se queda mucho tiempo con nosotros porque no, pues estamos como bloqueando constantemente con muchísimas conductas. Y bueno, justamente mindfulness es esta gran herramienta que nos permite, como tú dices, voltear a ver eso que estamos sintiendo y quedarnos ahí.
Exactamente. De hecho, si tú volteas a ver tus sensaciones físicas en cualquier momento dado, especialmente cuando es un momento de crisis o de emociones o pensamientos difíciles, si tú tu atención la llevas a tu cuerpo, a lo que estás sintiendo en ese momento, tú puedes intentar hasta en tu cabeza describir qué es lo que estoy sintiendo. Normalmente siempre lo que sientes tiene una como temperatura, tiene una sensación o de movimiento o de quietud, hay dolor o no hay dolor, o hay un sentimiento como de opresión, como de presión o de livianez, digamos. Son como diferentes calidades. Todas nuestras sensaciones físicas las puedes describir así. Cuando tienes hambre, si tú volteas a ver antes qué sientes en tu cuerpo, lo podrías describir de esta manera. Y mientras tú te quedes observando eso, esas cualidades de sensaciones cambian, de hecho. Ni siquiera se quedan ahí. Lo que pasa es que como no las observamos, pasamos muy rápido a la parte de nada más juzgarlo, interpretarlo y reaccionar a él. Y ya nos quedamos con él. Lo que tengo es hambre. No es, siento esta sensación en mi cuerpo. Y muchas veces con los desórdenes alimenticios lo que pasa es eso, que empieza a haber una disfunción entre lo que realmente nuestro cuerpo nos pide y cómo nosotros lo asociamos en nuestra mente. Y empezamos a asociar muchísimas diferentes sensaciones físicas con necesito comer. Y no necesitas comer, tu cuerpo no te está dando no te está realmente pidiendo que comas, es que lo habituaste te habituaste a tú pensar que esa sensación física es eso. Pero no es cierto, es como si nos habituáramos a que diferentes sensaciones físicas significan querer ir al baño, hacer pipí.
Claro.
Es un poco eso. Y eso se puede deshabituar.
Que eso es lo maravilloso, porque como es un aprendizaje, pues podemos aprender otra cosa.
Exactamente. La mente funciona a base de hábitos. Es la manera de funcionar de nuestra mente, no tiene otra manera de funcionar. O sea, sí es todo lo que funciona en el cerebro. Es un concepto un poco nuevo, bueno, lleva como 10 años estudiándose, que se llama neuroplasticidad. Se descubrió que basado en las experiencias que tú tienes durante tu vida, tu cerebro se forma. Entonces, si, por ejemplo, nosotros tenemos la idea cuando hay un desorden alimenticio, o no tiene que ser un desorden alimenticio, simplemente quieres cambiar tus hábitos de alimentación, nos hacemos a la idea, tenemos como una identidad muy fija de decir, es que, por ejemplo, yo siempre decía, yo soy muy comelona, así soy. Porque mi familia también es así, porque así me enseñaron en mi casa, por la razón que sea. Pero entonces ahí ya te estás identificando con que eres así porque así naciste y no hay manera de cambiar. Cuando en realidad tienes muchísimo rango de cambio, no importa cómo sean tus papás, no importa cómo creciste, no importa qué viste alrededor de ti, no importa cómo has sido toda tu vida, no te quita nada de capacidad de cambiar estos hábitos, porque existe la neuroplasticidad en el cerebro. Llevas todo, no sé cuántos años, practicando un cierto hábito, pero tú ese hábito siempre lo puedes cambiar, o sea, siempre. Es como, por ejemplo, la hora en la que te duermes en la noche. Llevo años durmiéndome a las 10 de la noche. Mi cuerpo está acostumbrado a que le da sueño automáticamente a las 10 de la noche. ¿Podrías de repente ya no dormirte a las 10 y dormirte más tarde? Sí, claro. Es un hábito. Pero nos parece muy difícil. Nos identificamos ya con así soy y así voy a ser. Pero es algo que puedes aprender a deshacer. Perdón.
Sí, no, es que me acordé ahora que estás dando el ejemplo del sueño, que yo por muchísimos años dije, yo soy una persona nocturna. Sí. Y yo decía, imposible yo levantarme temprano, me cuesta muchísimo trabajo, y yo soy de las que se duermen 1 de la mañana, y bla, bla, bla. Y obviamente mi cuerpo me empezó a cobrar la factura, ¿no? Pero claro. Yo era de esta idea de, porque, claro, mis papás también son nocturnos y así somos.
Exacto.
Y empecé un proceso de cambiar hábitos, y de verdad es increíble. O sea, como tú dices, hay que hay que como que desligar nuestras conductas de nuestro autoconcepto, porque no somos Exacto. esto que hacemos. O sea, cuando yo me defino como soy nocturna o soy comelona, uh-huh. es que no puedo parar de comer, ese tipo de cosas, pues ahí nos quedamos. Pero cuando digo, no, tengo Exacto. ese hábito,
Exacto.
¿qué Estoy necesito? Habituada. Claro, ¿qué necesito para generar un hábito distinto? Y bueno, lo que necesitamos es practicar, ¿no? Yo empecé a practicar y ahora algo que en mi vida hubiera pensado posible para mí, o sea, se me facilita y hasta disfruto levantarme temprano.
Sí.
Y era algo que de verdad en otro momento de mi vida era, ¿what?
O sea, imposible. Pensabas que era algo imposible. Sí.
Totalmente.
De hecho, en general, nosotros vamos cambiando durante la vida muchísimo. En general, quién somos es quién eres en el momento presente. Entonces, en el momento presente dices, es que el resto de mi vida he sido de tal manera, ok, pero tú decides quién vas a volver a querer ser ahorita y mañana. Y pasado. Eso me ayudaba a mí mucho cuando yo estaba en mi proceso de ayudarme con mindfulness a dejar de comer compulsivamente, que decía, si ya la regué toda esta semana en mi dieta, había como una sensación de culpabilidad que me hacía sentir que nunca lo iba a poder lograr y que si ya la había regado ya no tenía caso. No sé, era como una sensación confusa y frustrante, ¿no? Y después recordaba, a ver, yo soy quien soy ahorita. A lo mejor ahorita estoy llena de que acabo de comer y me siento culpable, pero puedo el resto del día lograr comer las cosas que me convienen. Y el resto de la semana, es que eso no lo cambia. ¿Quién haya sido antes, ayer, cuántas veces la regué? No cambia que hoy, ahorita, yo tomo mis decisiones. Nadie me quita esa libertad. Ni mi genética, ni mis papás, ni nadie. Y es un hábito que tarda en formarse, tardas en deshacerte de un hábito que lleva haciéndose muchos años, tardas en formar un nuevo hábito, pero sí se puede lograr, 100%. Así de tanto como tú sabes que si te duermes a las 10 de la noche podrías habituarte a dormir más temprano o más tarde, podemos habituarnos a dejar de comer compulsivamente. O sea, 100%. Yo también soy una prueba de eso. Me sigue gustando muchísimo la comida, pero sí pude lograr ya no estar frustrada todo el día con mi manera de comer.
Te agradezco mucho que nos compartas esta experiencia personal, Caro, porque espero que todos los que nos están escuchando se estén llenando de esperanza y quiero que se den cuenta que esa esperanza está enraizada en cómo estamos construidos biológicamente. O sea, ahora sí. que hablabas de la neuroplasticidad, o sea, no, nuestro cuerpo tiene esa capacidad. Entonces, esto que en este momento les genera tanta frustración, que dicen es que he sido tantos años así, ¿cómo voy a cambiar? Tiene solución. Y el mindfulness es una de las herramientas que nos permiten justamente cambiar, o sea, cambiar esos patrones neuronales, generar nuevos y utilizar esta capacidad maravillosa que tiene nuestro cuerpo de regenerarse, reconectarse a lo largo de su vida. Ahora, me gustaría preguntarte, Caro, ya hablamos de qué es mindfulness, cómo puede ser útil, y ahora me gustaría que nos platicaras qué es la psicoterapia basada en mindfulness.
Sí, pues yo, como te estaba contando, sufrí de problemas de ansiedad, de ataques de pánico, un poco de depresión durante mi vida y probé muchos diferentes tipos de terapias. Yo también soy psicóloga y justamente pues no me decidía a yo practicar directamente psicología, estudié otras cosas, me dediqué a otras cosas por mientras, porque sentía que no había encontrado algo que me ayudara a solucionar mis problemas. Entonces como que decía, me encantaría ayudar a otras personas, pero si no he encontrado algo que me convenza lo suficiente, que me ayude con lo mío, que me ayude a sanar verdaderamente, pues no me atrevía a enseñarlo, ¿no? Y descubrí esto que es la psicoterapia basada en mindfulness. Es una área, digamos, en la psicología o en el ámbito académico y científico, bastante nueva. Entonces, hay diferentes nombres, ¿no? Se le puede llamar psicoterapia contemplativa, se le puede llamar terapia cognitiva basada en mindfulness. Hay diferentes como diferentes autores y diferentes psicólogos y psiquiatras que han desarrollado sus propios protocolos sobre cómo utilizar mindfulness. Pero la psicoterapia basada en mindfulness es muchos elementos de la psicoterapia cognitivo-conductual. Esto significa, es una terapia psicológica que en el paciente, primero que nada, detectas cuáles son los patrones de conducta y patrones cognitivos. Los patrones cognitivos son los patrones de pensamiento, los patrones de percepción en la mente, los patrones psicológicos, digamos. Entonces, ¿cuáles son las conductas y patrones psicológicos de este paciente? Y los vamos a tratar de cambiar por medio de ayudar al paciente a cambiar las creencias, a darse cuenta de ciertas creencias que tiene en la vida que están equivocadas y cambiarlas y demás. Okay. Pero ese tipo de terapia lleva existiendo bastante tiempo. En realidad, de hecho, yo la probé muchos años y es una terapia muy efectiva, es muy buena, te ayuda a detectar las cosas que te gustaría cambiar de ti mismo. Yo, digamos que tenía muy claro durante muchos años sí las cosas que yo hacía mal y que quería cambiar. Cuando yo descubrí mindfulness, es como una herramienta que te ayuda a realmente lograr eso. Uh-huh. Es algo mucho más profundo que las demás terapias porque te hace cambiar la manera en la que te relacionas con tus propios pensamientos y emociones. Uh-huh. Entonces, cuando tú, como estábamos platicando al principio, cuando tú logras desarrollar una como brecha, un espacio entre el impulso que sientes en momento presente y tu manera de interpretarlo y reaccionar a él, en ese espacio es donde tú logras lo que tú quieras. Uh-huh. Comer, no comer, no ser agresiva, no reaccionar con un, por ejemplo, hay impulsos de baja autoestima, por ejemplo. Uh-huh. Existe ese impulso ante una situación dada. ¿Cómo tú reaccionas a él? Normalmente es algo que haces en automático. Se vuelven mecánicas estas cosas porque son hábitos que formamos. Entonces, mindfulness te ayuda a lograr hacer ese espacio, esa brecha entre impulso y reacción. Y ahí puedes lograr lo que quieras. Por eso es que con mis pacientes les digo, vamos a trabajar ansiedad, depresión, compulsivo, cualquier tipo de obsesión o compulsión, pero en realidad tú con esto vas a aprender una técnica que causa un cambio profundo a nivel neuroquímico en tu cerebro, en nivel de neuroplasticidad, porque formas un nuevo hábito, y un cambio en la manera en la que percibes la vida. Ya más allá de eso, por ejemplo, detalles como, ay, quiero aprender a cambiar cosas en mi vida, a ser menos enojona, a lo que sea, o mi relación con mi esposo, con mi jefe, o estas cosas, ya las sigues platicando en una terapia, pero ya te es mucho más fácil lograr los cambios que quieres.
Y algo que a mí también me gusta mucho de psicoterapia basada en mindfulness es que me parece también un enfoque como muy integral, es decir, sí se trabaja con la parte cognitiva, o sea, con los pensamientos, con la parte conductual, con cómo me comporto, pero me encanta que también el elemento mindfulness como que pone también a que trabajemos todas nuestras sensaciones corporales. Y eso sí. Me gusta mucho porque creo que eso, desde mi punto de vista, le faltaba mucho a las corrientes, digamos, y todavía como más como ortodoxas, tradicionales de lo cognitivo-conductual, ¿no? Que eran como mucho en la parte de la mente, pero exacto. ¿Qué pasa con el cuerpo? Y para las personas que han vivido ansiedad o que tienen un tema con la comida, viven mucho desde la experiencia del cuerpo.
Totalmente. Es una experiencia del cuerpo, pero que aparte ni siquiera la han conocido primariamente como es. Viven en la interpretación, en la imaginación de lo que es.
Así es.
Y eso es un problema. Y efectivamente, como tú dices, las demás terapias se enfocan mucho en continuar pensando sobre las cosas. Uh-huh. Y mindfulness a mí me enseñó a regresar a lo más básico que es lo que hay. Ni siquiera tener que hacer nada al respecto de las cosas. Uh-huh. De hecho, algo que yo aprendí es que el cuerpo y la naturaleza solita de ti mismo, del mundo, de la vida, va a tratar de sacar lo mejor posible, si tú se lo permites. O sea, ¿cómo me doy a entender? Si llega, por ejemplo, una emoción negativa a ti, o una ansiedad, lo que sea, si tú lo dejas estar y no te peleas contra él, porque nosotros automáticamente empezamos a analizarlo, buscar soluciones y explicaciones para que no esté ahí porque no queremos sentirlo. Uh-huh. Y poco sabemos que en realidad si nosotros lo dejamos estar ahí, no lo rechazamos, lo aceptamos, ahora sí que le das hasta la bienvenida, solito se va, siempre se va. O sea, tu mismo cuerpo sabe que no lo necesita y se va. Uh-huh. Si tú te enganchas con él y nosotros pensamos que le vamos a echar la mano para que se vaya, y en realidad lo que estás haciendo es que se quede. Entonces,
sí, que es la gran paradoja, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo para que supuestamente se vaya está haciendo que se quede más tiempo.
Exactamente. Por eso es que también le explico mucho a mis pacientes, es normal tener ansiedad no significa que estás loco. De hecho, es una reacción bastante biológicamente inteligente a cuando nosotros sentimos que tenemos miedo a las cosas. Es lo normal que el cuerpo reaccione de esta manera. Y si también te habitúas a pensar inconscientemente que comer te va a quitar esa sensación de peligro o de ansiedad, pues te habitúas a eso. Tu cuerpo piensa que te está echando la mano, de hecho. Uh-huh. ¿No? Todos estos son reacciones biológicas. El problema es que pues tampoco son perfectas todo nuestro mecanismo de respuestas a las emociones. Podemos habituarlas de manera equivocada. Pero lo importante es siempre tener presente que así como lo habituaste, lo puedes deshabituar.
Y algo también fascinante de psicoterapia basada en mindfulness es también que se han hecho, y me encanta eso, como cuando se integran todas estas diferentes herramientas que vienen como de Oriente y Occidente, uh-huh. y se empiezan a hacer como estudios. Y algo maravilloso es que hay muchísimos estudios que se han hecho, seguimientos de protocolos utilizando este enfoque, donde ya se ha visto, o sea, los resultados a largo plazo, pero además, como tú decías, a nivel biológico. Uh-huh. O sea, ¿cómo cambia nuestro cerebro? ¿Cómo cambia nuestro sistema nervioso? Entonces, total. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con todo lo que somos. Somos cuerpo y somos también la parte cognitiva y somos la parte emocional.
Exactamente. Y sí, mindfulness, de hecho, es derivado de muchas tradiciones milenarias del Oriente, uh-huh. del budismo principalmente, y fue porque un grupo de científicos y de psiquiatras desde los 60s le empezó a llamar la atención la manera en la que funcionaban los cerebros de las personas que practicaban este tipo de hábito de vida. Son como hábitos de estados mentales, digámosle, ¿no? Uh-huh. Y lo empezaron a estudiar, lo trajeron a la Universidad de Massachusetts desde los 60s, desde los 70s, y empezaron a hacer programas. Originalmente hicieron programas para personas con condiciones de dolor crónico. Así originalmente se utilizaba mindfulness. Nuestra propia percepción de nuestro propio dolor puede cambiar si aprendemos a ponerle atención y no lo juzgamos.
Wow.
Hay toda una terapia para eso. Después se empezó a aplicar para estrés en general. Hay un curso que se llama curso de estrés basado en mindfulness, para reducción de estrés basado en mindfulness, que es muy famoso, dura 8 semanas. Uh-huh. Y después poco a poco fueron viendo que se puede aplicar a todas las diferentes áreas. Ahora ya como una psicoterapia muy formal para personas con problemas psicológicos, como la que yo doy, que es la psicoterapia junto con mindfulness, uh-huh. ha probado ser muy efectiva, por ejemplo, para personas que tienen problemas de depresión. Se han hecho estudios precisos que llevan muchos años con el ciclo de entran en depresión, toman pastillas psiquiátricas, dejan las pastillas y recaen. Y la gente, eso a veces sucede. Y cuando les aplican mindfulness a este grupo de personas, hubo un éxito rotundo. Y lo más padre es que es, como tú dices, es integral. Aprendes, de hecho, a conocer muchas cosas sobre ti mismo. No requieres mucho tiempo ni tanto esfuerzo. De hecho, la terapia, incluso psicoterapia que yo doy, muchas veces, o sea, dura pues, en promedio unas 12 sesiones. No es como, por ejemplo, psicoanálisis o otras terapias que son como para siempre, digamos. Uh-huh. Esto es bastante como práctico y rápido, porque una vez que agarras la onda, una vez que haces el cambio, y una vez que formas ese hábito, ya lo usas toda tu vida. Te vuelves un poco tu propio psicólogo, digamos. Y esto sí lo aprendimos de los asiáticos. Hasta partes del cerebro se han estudiado de las personas que meditan durante muchos años y que practican esta forma de vida. Y sus amígdalas, que es la parte donde hay la respuesta emocional en el cerebro y la respuesta al estrés, son más chicas, por ejemplo.
Es que es interesante que incluso, o sea, cambie el tamaño de las estructuras cerebrales.
Sí, totalmente. Cuando activamos mucho una estructura cerebral, se tiende a ser más grande, como claro. que está inflamada.
Uh-huh. Les voy a dejar aquí en las notas del episodio algunos recursos para que puedan acceder a estos estudios de los que estamos hablando, porque de verdad que es muy interesante leerlos y conocer todas las aplicaciones que tiene la psicoterapia basada en mindfulness. Y quiero hacer hincapié en dos cosas súper positivas que mencionaste, Caro. Una es que a mí me gusta mucho que es un enfoque psicoterapéutico muy basado en el aquí y en el ahora. O uh-huh. sea, es, a ver, vamos a trabajar con lo que ocurre en este momento. Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre no solamente en tu cuerpo? O sea, ¿qué ocurre en tu vida? Pero en este momento vamos a centrarnos. Y que también es una corriente breve. No es estar como años y años y años, es breve, porque justamente se da este cambio a nivel neurobiológico.
Exactamente.
Uh-huh. Y otra cosa, ahorita también estaba pensando que me gusta mucho que es una corriente también que permite mucho la autonomía de las personas. Es decir, una vez que aprendes mindfulness, es algo que tú te lo puedes llevar y que te va a acompañar. O sea, que no es nada más algo que hago con mi terapeuta, es algo que voy adoptando en mi vida, fuera del consultorio.
Exacto, sí, totalmente. De hecho, yo me veo a mí misma como una guía que les ayuda a encontrar ellos mismos, porque aparte es algo muy vivencial. Por más que yo lo explique, cuando yo lo estaba aprendiendo, me di cuenta de esto, ¿no? Por más que a mí me lo explicaban y yo como que medio estaba de acuerdo, como que sea, como que entiendo, como que estoy de acuerdo, pero es hasta que tú lo pruebas y lo vives en carne propia, que te das cuenta de cómo es que funciona todo esto. Es como otra manera de darte cuenta que en realidad funciona la conexión entre tu mente, tu cuerpo y tu conciencia, que no te habías dado cuenta antes. Entonces sí, es como yo soy una guía, les ayudo a entender esto, a comprender esto, los llevo como de la mano y ya, eso les puede funcionar para evitar compulsiones de comer, para evitar compulsiones de cualquier reacción negativa que ya no quieras tener, ¿no?, en la vida.
Y hablando que esto es algo muy vivencial, ¿nos podrías compartir ¿Alguna pequeña estrategia o ejercicio de mindfulness específico para el tema de la ansiedad?
Claro que sí. Pues ya que estamos platicando aquí sobre temas como de alimento y hábitos de alimenticios, pues algo que a mí me gusta mucho practicar y que trato de hacerlo todos los días para nunca perder este hábito, es una comida al día. O sea, a veces muchos no pueden, especialmente si están empezando a hacer esto y comen junto con otras personas, es más difícil. Pero si logran una de las tres comidas al día o de las cinco, estar solos, durante un mes, esa comida, hacerla una comida donde dejas tu celular, dejas la tele y estás presente con lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que sea que hayas escogido comer, dónde, lo que sea, pero tú desde el proceso, empieza el proceso, es como una meditación comiendo. El proceso empieza desde que escoges lo que vas a comer, abres esa bolsita, lo sacas, desde que cortas cosas, todo el proceso. Entonces, tú tratas de que tu atención esté en los colores, sabores, olores y en lo que estás haciendo. Y cada vez que te distraigas, porque esto es normal, te vas a distraer, simplemente te das cuenta que te distrajiste y regresas tu atención a eso. Entonces ya para cuando te sentaste, ya estás muy emocionado, ya te sientas a comer y estás poniendo atención al color, al olor y cómo se siente en tu boca, cómo es el sabor en las diferentes partes de tu boca, cómo se siente cuando te lo tragas y el siguiente bocado y el siguiente bocado. Eso toda la gente lo dice, ¿no? O sea, mucha gente dice, es que yo siento que como mecánicamente. Ya ni me di cuenta cuánto comí hasta que ya estaba muy lleno. Y realmente estás atorado platicando con gente o viendo la tele. Si de repente lo que estás viendo en tu celular mientras comes es algo estresante, tú no sabes las reacciones corporales que estás teniendo y cómo están afectando tu manera de comer en ese momento. Entonces, estás haciendo conscientemente una comida al día donde sí estés, tu atención esté presente en lo que estás haciendo. Es como darte ese chance una vez al día. Si piensas que es difícil o piensas que no tendrás tiempo, simplemente inténtalo. O sea, yo el mejor consejo que siempre puedo dar es inténtalo. No importa qué pienses al respecto, inténtalo. No te va a pasar nada malo. Simplemente intenta hacerlo y si lo logras hacer todos los días, es como una meditación. O sea, vas a lograr, se va a formar un hábito. Si tú haces eso diario durante un mes, vas a lograr incluso cuando estés comiendo de repente un día agitadamente alrededor de muchas personas, regresar a estar presente con lo que estás comiendo y decir, esto fue suficiente, esto ni siquiera me gustó, no me lo voy a comer, esto está rico, esto no está rico, ¿qué voy a pedir? Simplemente es estar presente y estar consciente de lo que haces y no hacer las cosas porque estás de malas o porque estás viendo algo en el celular o porque te emocionaste o porque, ¿no? Ese es un consejo que daría, perdón.
Me encanta ese ejercicio y creo que incluso hasta lo podemos empezar a aplicar. O sea, si suena como abrumador hacerlo con una comida completa, con el agua que todos tomamos, con el café, con la taza de té. O sea,
exacto.
Abrir, como tú dices, empezar y probarlo y abrirnos con curiosidad simplemente a ver qué sucede.
Exactamente, es como una curiosidad. ¿Qué en realidad siento yo cuando estoy comiendo esto? A lo mejor esto que según yo me fascina, papitas que son malas para mí o algo así, en realidad ni siquiera me gusta tanto. ¿Cuál es la experiencia de comer estas papitas en mi garganta, en mi panza, en mi boca, en mi nariz? ¿No? ¿Y qué siento? ¿Qué siento mientras lo estoy comiendo? Estar presente con eso.
Ahora, Caro, hay personas, sobre todo las personas que han vivido ataques de ansiedad, ataques de pánico, que les da mucho miedo por las experiencias previas que han tenido el entrar en contacto con sus sensaciones corporales. Por ejemplo, que se empiezan a asustar mucho cuando se agita la respiración, cuando empiezan a sudar, cuando tienen taquicardia y que por lo tanto justamente esa es como una barrera, una resistencia de no, es que me da terror empezar a sentir eso. ¿Tú cómo manejas? Porque también, por ejemplo, hay muchas personas que les genera miedo la sensación de hambre. Nosotros, esa sensación de vacío es como, no, me da miedo sentir eso.
Sí, pues nuevamente es un poco como la terapia de exposición. A eso que te da miedo, tienes que en algún momento, primero dejar sentir eso que es a lo que le tienes miedo. Es que nos estamos saltando un paso. Estamos pasando de empezar con algún tipo de sensación, emoción, pensamiento, lo que sea, a ya decir, esto es malo, no soportaría sentirlo. O sea, en el fondo lo que sientes es, yo no puedo con esto, no puedo con esta sensación. Es como, si me dejo sentir esta hambre o si me dejo sentir este miedo, me va a matar o algo malo va a pasar, ¿no? O sea, es como, no puedo con esto. Entonces, que la es al tú sí voltearlo a ver, te das cuenta de entrada que sí puedes con eso. Uh-huh. Somos mucho más fuertes y resistentes de lo que pensamos en realidad. O sea, cosas como, es que yo no aguantaría si esto sucede en mi vida. No, sí aguantarías. De hecho, aguantarías todo. Estamos uh-huh. hechos para aguantar todo tipo de situaciones. Nos hacemos ideas de que no lo podríamos aguantar. Nos hacemos ideas de que son algo malo y que no debería de estar. Entonces, si tú, en vez de saltarte el paso de, es como, por ejemplo, un perro. A mí me han dicho personas que a perros han mordido a personas. Uh-huh. Eso quiere decir que todos los perros muerden y que los perros son peligrosísimos y yo no podría estar cerca de un perro porque me va a morder y a lo mejor me puedo morir. Uh-huh. Entonces, se me acerca un día un perro, yo no hago nada más que correr. Uh-huh. Correr lo más rápido posible y ni siquiera ver al perro, ¿no? ¿Qué pasa si un día te sientas y dices, primero que nada voy a conocer a esto que tanto le he tenido miedo tanto tiempo? Ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo he volteado a ver. Y de repente te quedas viendo al perro y lo observas. Y te das cuenta que el perro no te hace nada. La mayoría de los perros vienen y quieren jugar contigo, ¿no?
Te estás, no les vales, ¿no? Ni te pelan.
Ni te quieren, ni te pelan, exacto. Ningún perro está queriendo ir a morderte, ¿no? O sea, rara vez. Y en este caso, incluso nunca. Ese cual, no importa qué tan fuerte sea tu aversión al hambre, no importa qué tan fuerte sea tu miedo al miedo, o a la ansiedad, o a la tristeza, o lo que sea, si tú simplemente lo volteas a ver, te das cuenta automáticamente lo tan no grave que es y lo tan que sí puedes con eso. Y una manera muy, muy, muy práctica, por eso me gusta mindfulness, de lograr que voltees a ver una emoción y aceptarla, es por medio de no, o sea, no pienses en que estás volteando a ver el hambre, no pienses en que estás volteando a ver miedo. Todo lo que estás haciendo es llevando tu atención a tus sensaciones corporales. Porque acuérdate que nosotros ya asociamos algo con hambre. Pero inicialmente no es que sea hambre, sino es una sensación corporal. Por eso es que hay que empezar a desasociar eso. Por ejemplo, yo tenía antes mucho miedo de estar sola, físicamente sola. Eso me causaba ataques de pánico y demás. Y aprendí a dejar de pensar, tengo miedo porque estoy sola. Justificaba que yo me estaba sintiendo como me sentía por una situación externa. Yo me estaba sintiendo mal porque tenía un hábito de ansiedad. Yo lo había asociado con estar sola, digamos, ¿no? Y así lo puedes asociar con muchas diferentes cosas. Uh-huh. Y yo pensaba que al no estar sola, al hacer algo para no estar sola, se me quitaba la ansiedad. Y pues claramente no se me quitaba la ansiedad nada más por no estar sola, ¿no?
Claro.
Entonces aprendí de entrada en ese momento presente decir, no es que tenga miedo porque estoy sola, siento esto en mi cuerpo ahorita. Es todo lo que está pasando ahorita. Uh-huh. Tengo miedo. Digamos, por ejemplo, hasta ahí podríamos llegar, pero no por estar sola, nada más es miedo. Entonces empiezas a quitarle complejidades a lo que tú interpretas que sientes en el momento. Entonces, no importa que es miedo al hambre, al miedo, a la ansiedad, a lo que sea, tú simplemente volteas con tu atención a ver tus sensaciones corporales y esas son las que aceptas y te dejas sentir, no el miedo como concepto.
Me gusta mucho eso, claro, porque es cuando le pides a las personas, es que conecta con tu miedo, conecta con tu hambre, claro que dicen no. No quiero, exacto. Eso me pone en peligro. Y se entiende por qué, ¿no? O sea, que no quieran conectar con eso. Entonces, pero es muy diferente decir, conecta con tu cuerpo.
Exacto. Conecta con qué está provocándote esto que sientes ahorita, qué te está provocando en tu cuerpo. Uh-huh. Eso es con lo que estás conectando. No tienes que pensar que estoy conectando con mi hambre o mi miedo, porque ya estamos habituados a pensar que eso es algo muy, muy malo. Y no nos dejamos sentir. Pero sí se puede, sí podemos con eso, no nos va a quebrar nada de estas cosas, si nada más te permites voltearlo a ver y observarlo.
Caro, por favor, compártenos tus datos de contacto para todas las personas que quieran experimentar este enfoque de psicoterapia basada en mindfulness.
Claro que sí. Mi página de internet es carolinazaracho.com. Mi Instagram es psicóloga Carolina Zaracho. Uh-huh. Mi Facebook es Carolina Zaracho Psicóloga. Tengo un canal en YouTube donde estoy empezando a publicar meditaciones, que es Carolina Zaracho. En mis redes sociales aparecen mis diferentes nombres en las demás redes sociales. Y también doy terapia por medio de Desansiedad, la empresa de Desansiedad. Uh-huh. Ahí doy terapia y apoyo en cursos y talleres que dan que tengan que ver con mindfulness para la ansiedad. Y mi correo es hola@carolinazaracho.com.
Maravilloso. Van a encontrar todos los links directos a los datos de contacto de Caro aquí en las notas del episodio y también los de Desansiedad, que Fabi Cuevas ha sido invitada aquí también del podcast y ya la conoce la comunidad muy bien. Y es un Desansiedad es un canal maravilloso para todos estos temas de cómo manejar la ansiedad y sobre todo cómo empezar a verla desde otra perspectiva. Ahora que hablabas de aprender a conectar con nuestro cuerpo como es, sin ponerle juicios ni etiquetas. Lo maravilloso de eso es que nos damos cuenta que nuestro cuerpo y sus sensaciones jamás son nuestros enemigos, y que al contrario, con todo esto nos están invitando a descubrir qué necesitamos, cuáles son nuestros anhelos, nuestros deseos, cómo podemos vivir más plenos. Pero creo que cuando activamos todos estos mecanismos para huir y bloquear de lo que sentimos, de lo que estamos huyendo y lo que estamos bloqueando es de vivir. Nos estamos perdiendo de vivir.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien, Caro. Pues hemos llegado al fin de la entrevista y, como siempre, vamos a cerrar con las dos preguntas clásicas del podcast. La primera es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento?
Uy, de pasar más tiempo con mi familia.
¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte?
Pues sí, darme la oportunidad de meditar todos los días.
Maravilloso. Caro, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer conversar contigo.
Gracias a ti. Que estés muy bien.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.